Relatorios da xornada de mañá e a continuación don Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente de Galicia, persona especialmente cualificada e con un criterio especialmente importante neste ámbito, pois expondrá a continuación o réxime sancionatorio na normativa autonómica sobre incendios forestais e a súa regulación no Código Penal, con unha exposición en la que puedo asegurar que todos los presentes pues esperamos con moito interés. Moitas gracias.
Muchas gracias al director xeral, gracias a la institución por acoger a la Fiscalía, que siempre es un elemento un poco extraño, ¿no? Dando charlas, conferencias o hablando de temas que al final tienen repercusión en todos nosotros y al que generalmente conocemos o conocéis desde las administraciones locales de una manera poco amable a través de los requerimientos o de las peticiones de información o incluso de apercibimientos y en el peor de los casos alguna de las acusaciones por algún problema que pueda haber de gestión en las propias entidades. Sin embargo, la Fiscalía, y así lo entendemos los fiscales, somos fundamentalmente los defensores de la legalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Y tratamos, como supongo que debe hacerse, que la prevención sea lo que guíe nuestros actos. Es mejor siempre prevenir cualquier comportamiento que tener después que castigarlo. La introducción del derecho penal en aquellos aspectos de la vida diaria o de la gestión diaria de, por ejemplo, los entes locales es relativamente novedoso. Novedoso en el sentido de que parecía que el derecho penal estaba reservado a ámbitos de actuación, de protección de bienes jurídicos como la vida, la integridad física, y no se dedicaba a proteger otros bienes jurídicos de naturaleza, podemos decir, más difusa, menos concreta, como puede ser el medio ambiente, el urbanismo, patrimonio histórico, incluso si nos atenemos a ello, los incendios forestales. El título de la ponencia viene enfocado o trata de reflejar la influencia que tiene el derecho administrativo y concretamente la Ley de Prevención de Incendios Forestales de Galicia en su reflejo en el Código Penal. Como yo me imagino que ya habrán examinado de alguna manera el contenido de la ley, las obligaciones que genera a las entidades locales, voy a intentar no repetirme en exceso, pero es inevitable hacer algún tipo de acercamiento al mismo. De manera que voy a dividir la intervención en tres fases. En primer lugar, comentar precisamente la ley de prevención en aquellos aspectos que pueden ser determinantes a la hora de la actuación de las entidades locales, muy por encima, porque me imagino que los ponentes anteriores habrán hecho mención a la misma. En segundo lugar, intentar aproximarles para que entiendan lo que es el delito de incendio forestal para nosotros y especialmente hacer un pequeño enfoque a la naturaleza de la responsabilidad que pueden tener en su caso las entidades locales o en qué les puede afectar la regulación del Código Penal en este supuesto. Y en tercer lugar también comentarles algunas cuestiones que en el campo de la investigación penal o incluso en la tramitación de los procedimientos de incendios vemos que puede haber una conexión o una implicación de las propias entidades locales. De manera que, sin más, comienzo brevemente la exposición sobre la ley o los aspectos de la Ley de Prevención y Defensa. Antes de eso también, sí me gustaría decir que desde el ámbito de la Fiscalía en Galicia, desgraciadamente, es pionera en la existencia de una Fiscalía de Incendios Forestales. Desgraciadamente, porque es evidente que ojalá no tuviera que haber fiscales especializados en determinadas materias, significaría que la problemática que se deriva de esas materias no es lo suficientemente importante y, por tanto, no estamos ante un problema criminógeno de primer orden. Sin embargo, en Galicia es así. Y aparte de la extraordinaria complejidad que tiene el fenómeno de los incendios forestales, plurimulticausal, mucho más allá de una acción delictiva, el hecho de la existencia de los incendiarios o las acciones delictivas es importante, es muy importante. De manera que, aplicando el derecho penal y la figura de la existencia de un fiscal de incendios tiene un poco también que ver con esto, de alguna manera resaltamos que casi sin llegar al aspecto de las condenas, pero de una forma preventiva, estamos ahí. La defensa que la sociedad, que el ordenamiento jurídico que todos los ciudadanos hacemos de nuestros valores y de nuestros bienes jurídicos se encarnan en esta figura que tiene como misión proteger el Estado de Derecho y proteger los derechos de los ciudadanos. Así, la naturaleza preventiva, la que he hecho mención al principio, que tratamos de tener, sí es un reflejo de la importancia que la Fiscalía en este caso le da al tema de los incendios forestales. Ojalá no existiéramos, pero estamos aquí y, por lo tanto, tratamos siempre de aportar con la mayor modestia posible, sabiendo que somos especialistas en un campo muy específico del derecho y, desde luego, un campo muy específico de lo que deben ser las relaciones sociales, siempre al margen, sociales e interadministrativas, siempre al margen del derecho penal, en lo posible y es lo deseable, pero tratamos de actuar. Bueno, a mí me corresponde hablar algo del régimen sancionador de la ley. La ley remite, como bien saben todos ustedes, el régimen sancionador a la propia Ley de Montes del año 2003, de la ley de 21 de noviembre. Y en lo que se refiere a la tipificación de las infracciones, bueno, conocerán ustedes porque se lo han dicho anteriormente, a mí vienen reguladas en el artículo 67. Básicamente, a mí me gustaría destacar tres de las infracciones de este artículo que tienen incidencia o pueden tener incidencia, luego lo vamos a ver, luego lo vamos a relacionar, evidentemente, con una posible responsabilidad penal en la cobertura de los incendios. En primer lugar, la infracción de empleo de fuego en montes y áreas colindantes en condiciones, épocas y lugares para actividades no autorizadas, el incumplimiento de disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en materia de prevención y extinción y el tránsito, fundamentalmente, la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición expresa en este sentido. Además, y destacando el punto O del artículo 67, y lo subrayo aunque haga esta mención de una manera un poco soslayada, la obstrucción por acción o por omisión de las actuaciones de investigación, inspección y control de las administraciones públicas y de sus agentes en relación con las disposiciones de esta ley y sus normas de desarrollo. Bueno, la aplicación del régimen sancionador de esta ley, también lo saben ustedes, no corresponde a las entidades locales, sino que corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma. Sin embargo, eso no quiere decir que estén desvinculadas las entidades locales, tanto de velar por la aplicación de las normas en cualquier régimen sancionador, aunque ya no le pueda corresponder la aplicación estricta del mismo, como de velar por el cumplimiento genérico que estas obligaciones establecen. Es decir, el hecho de que haya una administración competente para hacer cumplir una norma, y esto es de sentido común y además un principio general del derecho, no es óbice para que desde aquellos organismos administrativos de otras escalas o de otras entidades, en este caso la entidad local, no se deba procurar el cumplimiento de la norma jurídica. Eso nos corresponde a todos, desde el primer aplicador de la norma hasta el controlador en la escala que sea. Es interesante también resaltar en la ley de noviembre de 2003, que establece en el artículo 72 una referencia a la responsabilidad penal. Es una referencia genérica y es una referencia que, también hay que decirlo, ejemplifica de alguna manera el tratamiento de lo que venimos a llamar el vis in idem en nuestro derecho. Se la leo con ánimo de leer el menor número de normas posibles, porque a estas horas y una charla de derecho ya les habrá llegado. Pero sí establece que la responsabilidad penal establece lo siguiente: cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, es decir, cuando estemos ante un hecho con caracteres de delito, la administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso. Estamos en un planteamiento de... Y en este tipo de campos en los que el derecho administrativo ya tiene una regulación sancionadora bastante fuerte, bastante potente, con la imposición de multas o ejecuciones de naturaleza coercitiva para el ciudadano y que confrontan con el derecho penal, puesto que el derecho penal también interviene, nos encontramos con que hay aspectos de la imposición pura de la sanción que pueden tener este doble correlato. Es decir, la administración sanciona, pero también el derecho penal lo puede ver incluido entre sus preceptos. Sin embargo, el derecho penal y el derecho administrativo, aunque sea derecho penal administrativizado, como decimos, o derecho administrativo sancionador puro, tienen naturalezas no voy a decir diferentes, todos son derecho, pero sí se rigen por principios que a veces no comparten determinadas cuestiones, fundamentalmente referidos al principio de culpabilidad y la propia tramitación y garantías que existen en un procedimiento y existen en otro. Lo que tenemos que procurar, tanto los aplicadores de un derecho como del otro, es que los instrumentos puedan ser intercambiables, que desde luego las investigaciones administrativas, para el caso de que el hecho de naturaleza ilícita pueda elevarse a un contenido penal, pueda ser aprovechado para el investigador penal, como los investigadores penales o los instructores de la investigación penal, todos los datos que se recopilen en la investigación criminal, para el caso de que no sea delito o se degrade la infracción, aunque el término degradar no es correcto, a una infracción administrativa, puedan ser utilizados también en un expediente administrativo sancionador. Resuelve el artículo 72, lo comento como curiosidad también, el problema del bis in idem de una manera legal, más allá de lo que nuestro Tribunal Constitucional, que le ha dado muchísimas vueltas al tema, ha ido resolviendo, y establece que la sanción penal excluirá la imposición de la sanción administrativa en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. La triple identidad es lo que marca el bis in idem, hablamos del mismo autor, el mismo hecho y el mismo fundamento jurídico, la contravención de una norma. Esto que parece fácil de resumir, hecho sujeto y fundamento, da lugar a varias bibliotecas de derecho, puesto que no es tan sencillo identificar ni siquiera el bien jurídico protegido por una y otra norma, y ni siquiera si la acción típica, la que describe el tipo penal o la que describe la sanción administrativa, son semejantes, análogas, se parecen o defienden en ocasiones los mismos principios. Pero bueno, lo que sí hace es resolver esta especie de dicotomía de cuando la sociedad, encarnada a través de sus órganos sancionadores, puede ser el Estado, la administración local, la administración autonómica, por un lado, o los tribunales por el otro, investigan unos hechos y deciden imponer una sanción al ciudadano. El derecho del ciudadano a solo ser castigado una vez, o incluso a solo ser investigado una vez, está ahí, es un derecho reconocido y, por lo tanto, hay que buscarle algún tipo de solución. La que encuentra la ley es la preeminencia, que es lo que establece nuestro Tribunal Constitucional, de los órganos jurisdiccionales, más allá de los órganos jurisdiccionales de investigación penal, por supuesto, y en cuanto al sistema de compensación para aquellos supuestos en los que, por ejemplo, una persona ya haya pagado la multa correspondiente en un procedimiento administrativo, pero se vea inmerso todavía en un procedimiento penal, porque es posible que las dos administraciones, digamos, la de justicia y la propia administración sancionadora, no se hayan comunicado y una ignore la existencia de un procedimiento en otra, tiene derecho a lo que el artículo 72 resuelve como la técnica del descuento, es decir, descontar aquella sanción pecuniaria que se hubiera podido imponer en la sanción administrativa respecto de la posible sanción penal. Técnica del descuento que es fácil de enunciar, pero muy difícil de aplicar en la práctica. Muy difícil porque a veces las penas del Código Penal tienen naturaleza pecuniaria, pero otras no, y es difícil aplicar estos correlatos entre una y otra. Pero bueno, también lo dejo enunciado solamente. También hay que decir que la legislación de régimen local y, por supuesto, la ley de 22 de julio de Administración Local de Galicia establece cuáles son las competencias en materia de protección y defensa de incendios forestales. El artículo 80, se lo habrán citado ustedes, me imagino, a lo largo de la mañana en varias ocasiones, establece cuáles son estas competencias. A mí me interesa destacar el punto C del artículo 80, que establece como competencia en la gestión de los intereses en el ámbito de la prestación del servicio público para los municipios, la protección civil y vamos a lo que a mí me parece interesante, la prevención, y me parece interesante resaltar el tema de la prevención y la extinción de incendios. Están regulados dentro de la ley de Administración Local de Galicia. Eso no quiere decir que las competencias específicas no correspondan a quienes correspondan, pero sí quiere decir que las entidades locales no pueden desentenderse del fenómeno de los incendios. En las dos vertientes, la vertiente de prevención, de muchas formas, algunas mediante la ejecución subsidiaria que ya les habrán hablado ustedes, y en otras, incluso con cuestiones de naturaleza puramente preventivas, educacionales, campañas, participar en actividades de formación, de educación, todas aquellas que al impulso de la gestión y la administración local puedan ocurrírsenos. En la competencia específica que el artículo 7 de la ley del 2007 establece, vienen ahí determinadas, ¿no? Fundamentalmente elaborar y aprobar planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales e integrarlo en los planes de emergencia con arreglo a lo previsto en la legislación gallega de emergencias. Sobre esto un punto también. No hay que olvidar que el incendio forestal, aparte de corresponder o ser una tragedia medioambiental o constituir un problema de propiedad, no deja de ser un fenómeno generador de inseguridad pública. Desde ese punto de vista, y es el punto de vista en el que el Código Penal lo ve, puesto que lo tiene sistemáticamente introducidos en los delitos contra la seguridad colectiva, cuando ocurre un incendio forestal, cuando se origina una vaga de lumes, cuando nos enfrentamos a este tipo de fenomenología, no solo vemos el aspecto puramente medioambiental, ni mucho menos, ni tampoco la protección de la propiedad. Lo que vemos es que se producen episodios de alarma general, episodios en los que la seguridad colectiva, la sensación de todos los individuos de verse atacados en cada una de sus manifestaciones, se pone de manifiesto. Es este riesgo que genera un incendio, la posible capacidad de no control, el no saber hasta dónde va a llegar el incendio, lo que hace que nos situamos en estas situaciones de estado de alarma. Por eso se incluyen siempre dentro de los planes de protección civil, por eso se gestiona a través de teléfonos o unidades de alarma y por eso intervienen coordinadamente a través de los planes correspondientes en cada una de las entidades y según los niveles de riesgo y de alarma que va condicionando el incendio, con la colaboración, la coordinación de todas las entidades. Le corresponde a las entidades locales, y hago mención también porque es interesante y tiene un reflejo penal, en el punto B, adoptar las medidas de prevención de incendios forestales que le correspondan en terrenos de su titularidad. Algo que sería obvio, pero que a veces no lo es tanto. Los terrenos titularidad de las entidades locales deberían, de una manera ejemplificadora, ser los primeros que estuvieran en condiciones de responder a las exigencias de la ley, que luego las veremos. Colaborar, por supuesto, con los medios disponibles, con la Dirección Técnica de Extinción de Incendios Forestales. Supongo que es una cuestión de la que yo solo tengo conocimiento cuando se producen estos incumplimientos o cuando hay resistencias o algunos problemas en los operativos que puede tener trascendencia penal, pero bueno, doy por hecho que es difícil entender que no se haga. El punto D es el más complicado, yo creo, desde el punto de vista de la ejecución, que es la ordenación y ejecución de obras necesarias para conservar y mantener el suelo y la biomasa vegetal de la manera establecida en la Ley de Ordenación Urbanística. Fundamentalmente porque lo hace a través de la ejecución subsidiaria y contando con la colaboración de los medios que pueda otorgar en su caso la propia comunidad autónoma, con lo que bueno, se establecen casi prácticamente dos escalones de el posible cumplimiento. Se establece también, por supuesto, el nivel de cooperación interadministrativa, evidente en toda relación interadministrativa, junta Estado o Administración local, también dependiendo de los niveles de alarma o las actuaciones de los diferentes organismos. Y el artículo 18, y también me interesa resaltarlo de alguna manera, establece lo que llamamos las redes de defensa contra incendios forestales de los distritos forestales, estableciendo para las entidades locales, la necesidad de poner una especial atención a tres cuestiones: la red de puntos de agua, la red de vigilancia y detección de incendios y las infraestructuras de apoyo a la extinción. El incumplimiento, que es una obligación establecida en la propia ley, no hay que olvidarlo, de alguna de estas obligaciones, sí puede dar lugar, en su caso, y hablamos de supuestos radicalmente graves, a problemas o supuestos de responsabilidad incluso penal por la falta de mantenimiento de algunas infraestructuras o la falta de colaboración en las obligaciones que la propia ley establece. En cuanto a las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa, es un asunto complicado pero básico también en la extinción y prevención de incendios. Simplemente citaremos, aparte de las obligaciones que se establecen fundamentalmente para los propietarios, algunas que que se establecen para las entidades locales en el ámbito de determinadas redes secundarias y en la posibilidad de permitir el acceso y la ejecución subsidiaria, en su caso, por parte de estas entidades. Y, por último, simplemente hacer una mención al artículo 23 en las medidas de prevención de incendios en las urbanizaciones, desde luego a través de los instrumentos de planeamiento, que parece la una consecuencia lógica del problema de incendios que padece Galicia, el secular problema, lo que debe trasladarse, por supuesto, a los instrumentos de planeamiento que tienen una vocación de permanencia en el futuro, es decir, que no se puede ignorar la existencia de biomasa o la existencia de dispersión de núcleos a la hora de elaborar los planes. Esto le corresponde a quien elabora el plan, pero es preciso ponerlo de manifiesto para que no se olvide. Y, desde luego, también las obligaciones de los propietarios y la ejecución subsidiaria en cuanto a las fajas de protección de los metros de las urbanizaciones u otros elementos de naturaleza peligrosa. Y hacer mención también, quizá que es, bueno, a veces noticia o a veces noticiable, algunos aspectos que nos pueden parecer accidentales, pero que al fin y al cabo en la estadística de incendios o de producción de incendios puede tener cierta incidencia. Por ejemplo, el tema de las quemas autorizadas o no, quemas con naturaleza fitosanitaria que le puede corresponder a la competencia del concello, los problemas de competencia que pueden darse en determinadas ocasiones en aquellos concellos, incluso concellos grandes, en los que no está muy claro si la atribución de competencias para determinadas quemas de restos le corresponde a la Consellería de Medio Rural o al propio concello, puesto que se desarrollan en eso que llamamos la interfaz urbana forestal, en el que el territorio corresponde al concello, pero tradicionalmente la autorización de quema se ha venido realizando a través de la consellería, un problema importante, no en número, pero sí para aquellos propietarios que no saben cómo deshacerse de esa biomasa y se encuentran que, como lo hacían siempre, que es quemando, no van a poder y no reciben respuesta, a veces por ninguna de las dos administraciones. También es interesante, bueno, la regulación de la utilización de elementos recreativos, el uso de barbacoas, áreas recreativas, especialmente en los periodos de alto riesgo. Y lo cito también porque, aunque es anecdótico, digo que tiene cierta incidencia, el uso de los cohetes como elemento festivo, que, no olvidemos, corresponde la autorización a la entidad local, pero reglamentariamente exige una convalidación por parte de la Consellería. La autorización, la concesión de la autorización para realizar la actividad corresponde a la entidad local, pero hay una convalidación y no hay que explicar cuándo son las fiestas en la mayoría de los pueblos de Galicia, en los periodos de alto riesgo. Por último, en cuanto a la colaboración en la vigilancia y detención de los incendios forestales, por supuesto, la colaboración que las entidades locales deben prestar con todo su armamento de posibilidad de colaboración. En lo que se refiere al tema de investigación, también haré alguna mención al respecto. Tampoco quiero agotar al auditorio con este tema, que es bastante denso, pero sí les quería trasladar como segundo punto que entendieran un poco o que entendieran de qué manera el Código Penal castiga los incendios forestales. Y haremos, por eso he querido hacer esta pequeña introducción o larga introducción sobre los aspectos administrativos de las obligaciones de las entidades locales, haremos alguna mención a en qué pueden estar reflejadas estas obligaciones. Bueno, muy brevemente, hablamos de los incendios forestales. El traqueteo del ordenador es por el cambio de formato. Podría ser por la falta de pericia del ponente, pero en este caso es por el cambio de formato. Bueno, como les he dicho, los incendios forestales vienen regulados en los delitos contra la seguridad colectiva. No están en los delitos contra el medio ambiente y no están en los delitos contra el patrimonio. Están en los delitos contra la seguridad colectiva. Es decir, que lo que primero protegen es esa capacidad de generar un riesgo tan indefinido como a veces imposible de atajar que supone el incendio forestal. Y el castigo para los incendios forestales, para el incendio tipo forestal, es de 1 a 5 años. Los que incendiaren montes o masas forestales serán castigados con las penas de prisión de 1 a 5 años. Sobre este principio hay que decir, primero, que la calificación administrativa del monte o de la masa forestal no influye en el tipo penal. Influye en cuanto a la definición de lo que es un monte o una masa forestal, en cuanto al concepto. Pero el derecho penal y el derecho administrativo elaboran conceptos jurídicos diferentes. Luego, nosotros podemos entender que hay una masa forestal donde la regulación administrativa del suelo no la tiene reconocida. Porque nosotros elaboramos un concepto material del tipo penal, no un concepto... alimentado, sí, en cuanto al concepto, pero no es un reenvío directo a una ley penal en blanco, que sería la técnica legislativa que, si se hubiera querido utilizar, se hubiera establecido. Los que incendiaren montes o masas forestales, tal y como establece la regulación administrativa, serán castigados. No lo dice, luego nos obliga a los operadores jurídico-penales a elaborar un concepto propio de lo que es monte o masa forestal. A veces es fácil, a veces no es fácil distinguirlos, pero una percepción, la percepción de si aquello es una masa arbórea o no, la podemos tener todos. Luego hay que argumentarlo de alguna manera. Y la pena de prisión, y si me interesa destacarlo, es de 1 a 5 años de prisión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el legislador pensó en no meter en la cárcel a los autores de incendios forestales que fuera la primera vez que son, digamos, sorprendidos o castigados por este hecho. ¿Por qué? Bueno, pues que en nuestro ordenamiento jurídico las penas inferiores a 2 años de prisión, cuando no hay reincidencia, cuando no se ha cometido otro delito, se pueden suspender, pueden no cumplirse a cambio de cumplir unas condiciones y dejar pasar un periodo de tiempo sin delinquir. Esa es la voluntad del legislador. Cuando ustedes vean en un código penal que una pena va de 1, en este caso es 1 a 5, de 1 a 10 años, no piensen que la pena es una pena gravísima. Piensen en el suelo de la pena siempre. Si piensan en el suelo de la pena, sabrán si el legislador quiso que esas personas entraran en prisión o no. Si es por debajo de 2 años, es que no lo ha querido. Les comento como anécdota que la nueva regulación de los delitos urbanísticos establece como suelo de la pena los 2 años. Luego eso quiere decir que sí, que el legislador ha dicho, ahora cuando se cometa un delito, alguno más específico que otro, de naturaleza urbanística, sí vamos a pensar que estas personas la primera vez que lo hagan van a ir a prisión. Por lo tanto, es interesante ver siempre el suelo de la pena, no el techo. ¿Qué ocurre? Que esta es lo genérico del Código Penal, un incendio doloso, el que planta fuego intencionadamente en un terreno que no es suyo. Pero no es tan sencilla la técnica de aplicación del Código. Por ejemplo, si existe peligro para la vida o la integridad de las personas, se castiga con arreglo a 351, que tiene penas que van de 10 a 20 años de prisión. Es decir, un incendio que se hace con riesgo para la vida de las personas o peligro es un incendio potencialmente castigado con penas de 10 a 20 años. Estamos ante un delito contra la vida, un peligro contra la vida de las personas, cuando el incendio, por ejemplo, se produce en los alrededores y el sujeto que pone fuego o que planta fuego puede tener en su cabeza la idea de que puede propagarse a otros lugares, pues alrededor o en las cercanías, por ejemplo, de una autopista, puesto que genera ese riesgo para la vida. Desde luego en la cercanía de viviendas que provocan el desalojo. El desalojo no es más que el reflejo del peligro. Existe peligro para la vida de las personas. Autopistas, viviendas, grandes redes de comunicación, aquellos lugares donde realmente puede ocurrir un peligro para las personas. Si a consecuencia del incendio, puede que no buscado intencionadamente, pero sí por una imprudencia, llega a morir alguna de estas personas, imagínense, se desaloja una casa, el incendio ataca la casa, cosa que cada vez ocurre menos porque lo primero que se defiende son las viviendas. Y alguien no lo ha desalojado, un anciano, un niño, cualquier persona, este incendio cometido se supone que imprudentemente, puesto que su objetivo no era matar a esta persona, sino la muerte se produce como consecuencia del incendio cercano a la vivienda, digamos que estos 10 a 20 años se sumaría a la pena del homicidio imprudente. Es decir, que el ordenamiento jurídico es muy duro, o intenta ser muy duro, luego la aplicación del derecho es más tamizada con respecto a los incendios con riesgo para la vida de las personas. 10 a 20 años, lo que les decía. Esto nos importa un poquito menos, pero sí nos importan las agravantes de los incendios. Habían visto en el artículo 352 que las penas iban de 1 a 5 años. Se ponen en su mitad superior de 1 a 5 años es de 3 años a 5 años, es decir, subimos de los 2 años y, por lo tanto, el legislador ha querido que quien cometa un incendio con estas características va a ir a prisión cuando afecte a una superficie de considerable importancia, un gran incendio, cuando se deriven grandes o graves efectos erosivos. No hace falta tampoco que lo que lo ejemplifique mucho porque son bastante, bastante claras las situaciones, que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o que afecte a un espacio natural protegido y, en todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de recursos afectados. Y el punto dos, que es muy importante, cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con la causación del incendio. Aspecto que a veces queda un poquito cojo siempre en toda investigación criminal. Nos quedamos en ocasiones con la banalidad de las acciones y con, aunque tengan una escasa repercusión económica, hay que buscar esta repercusión económica porque al final es lo que en ocasiones motiva al autor para realizar el hecho. Sin embargo, el legislador entendió que el fuego en monte o masas forestales sin que llegue a propagarse debe ser castigado de una manera muy leve. Lo que administrativamente se puede entender como un conato, que para nosotros no lo es. Es una diferencia importante entre el derecho administrativo y el derecho penal. Para la administración el conato es un incendio, creo que de menos de una hectárea o menos de media hectárea, ¿no? En general una hectárea. Y en cambio para nosotros un incendio de una hectárea es un incendio forestal ya. Una hectárea es una masa arbórea suficiente. La jurisprudencia sitúa los conatos en áreas de 50 metros cuadrados para abajo, para que nos hagamos a la idea. Entonces, ahí vemos que el derecho penal y el derecho administrativo tienen lenguajes diferentes, que a veces por eso comparar una estadística con otro pues no es cierta. No es cierta no porque ninguna mienta, sino porque manejamos lenguajes distintos, ¿no? Será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses. Luego nos encontramos que el conato, que viene a ser un poco el castigo de la tentativa, lo que pasa es que he puesto aquí en un artículo del Código Penal, tiene esta condición. Y es más, establece la conducta prevista en el apartado anterior, es decir, el conato, el pequeño incendio, muy pequeño incendio para nosotros, quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva del autor. Es decir, una vez que ha producido el hecho, si después lo apaga o tiene la capacidad de apagarlo, tiene una exención de la pena, es decir, no se le castiga. Fíjense qué diferencia con el derecho administrativo. Hay muchas. El artículo 355 establece dos cuestiones resueltas administrativamente en cuanto al uso de la madera y en cuanto a la clasificación de los suelos una vez que se ha producido el incendio. Con mejor o menor acierto en técnica legislativa, especialmente en el derecho administrativo, sobre esa calificación de los suelos, porque el automatismo que puede generar la ley da lugar a injusticias y, por tanto, necesita una corrección que la propia ley también prevé. Y esta idea de que todos los incendios provienen de actuaciones de naturaleza urbanística o maderera, pues lo pueden ustedes ver reflejados en el Código Penal porque establece la calificación del suelo en 30 años, siempre que haya una sentencia firme, por supuesto, o la intervención de la madera quemada después del incendio. Aunque hay que decir que nuestra experiencia nos va alejando cada vez más de estos tópicos respecto al urbanismo y la madera. Pero claro, no solo se queman las masas forestales o los montes, sino que las zonas de vegetación no forestales también se queman. Y el legislador es extraordinariamente, desde nuestro punto de vista, desde que manejamos estos, extraordinariamente generoso con quien quema zona de vegetación no forestal, puesto que exige dos condiciones. Una, que perjudique gravemente el medio natural y otra, que la zona sea de vegetación no forestal. Por lo tanto, y fíjense en la pena que se impone en este caso, 6 meses a 2 años, es decir, siempre por debajo de los límites penalógicos de entrada en prisión. Cuando, en ocasiones, la zona de vegetación no forestal, los tosos, las sestas, los lugares con una biomasa importante, potencialmente pueden tener el mismo peligro más que quemar un enclave puramente forestal. Y por último, o como característica propia también del delito de incendios, el incendio en bienes propios. Es decir, el Código Penal, que no es quien para autorizar, pero sí para castigar, también delimita lo que es delito o no, establece que uno puede quemar su propio bien. Es decir, no castiga el incendio en la propia finca, no lo castiga. Solo lo castiga en determinados supuestos, en los supuestos en que tuviera el propósito de defraudar o perjudicar a otros, que hubiera causado esa defraudación o ese perjuicio, que existiera el peligro de propagación a edificio, arbolado, plantío ajeno, o que hubiera perjudicado realmente las condiciones de la vida silvestre, bosques o espacios naturales. Es decir, el autoincendio no está tipificado en el Código Penal. solo cuando eso genera un riesgo o cuando efectivamente el perjuicio que ocasiona trasciende del elemento patrimonial del propio propietario, es decir, que esté afectando a condiciones de vida natural o silvestre que evidentemente no son propiedad de nadie. Por eso el tema de las quemas imprudentes o de los incendios intencionales también tiene otro lenguaje diferente al lenguaje administrativo y nosotros lo vemos con esta perspectiva. Se nos plantean muchos problemas de tipificación y los pongo en su conocimiento en aquellos supuestos, por ejemplo, del incendiario en un monte comunal que es comunero de ese monte. Es un propietario en sentido estricto, una propiedad germánica que le da unos derechos casi determinante sobre la propiedad de la tierra y, sin embargo, no somos capaces, por pura técnica legislativa, de aplicarle el delito de incendio en sentido estricto, si no se han producido estas cuestiones. Claro que siempre los castigamos, o siempre se castiga el incendiario en bienes propios cuando el incendio llega a la linde, cuando hay un edificio al lado, cuando existe ese riesgo de propagación, evidentemente que sí. Y, por último, la imprudencia. Quizá lo más interesante a la hora de determinar la posible influencia de la acción de una administración local en el tema de los incendios. Todo esto que les he contado se baja en grado, es decir, se reduce la pena por debajo del límite mínimo en los casos en que se cometa por imprudencia grave. Y esto nos plantea dos problemas. Primero, ¿qué es una imprudencia grave? Y, en segundo lugar, ¿cuándo una imprudencia grave le puede ser atribuida a la propia administración, a la propia administración local o a las propias personas que integran o trabajan en la administración local? Bueno, imprudente es aquella persona que realiza algo omitiendo un deber objetivo de cuidado. Es aquella persona que no tiene el cuidado necesario a la hora de realizar una acción o de evitar que esa acción se realice. Es una definición muy vaga, es una definición muy lata, pero nos da una idea de qué tipo de comportamientos estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Que lo complicado es diferenciar lo que es una imprudencia leve, una imprudencia simple, una imprudencia grave. Esto es lo más complicado que tiene el derecho, porque la casuística se impone. Podemos delimitar la imprudencia por arriba, es decir, no es imprudente lo que no es doloso, lo que no es intencionado. Yo no quiero quemar ese bosque, no quiero quemar ese monte. Mi intención no es quemar, por lo tanto, eso sería el dolo directo, la intención clara y manifiesta de hacerlo. Pero el dolo y la imprudencia tienen territorios que comparten, lo que nosotros llamamos desde el derecho penal la culpa con previsión, que es imprudencia, y el dolo eventual, que es dolo. Ese es un terreno muy complicado, también muy casuístico, pero voy a intentar, con dos matices, aproximarme a ellos. Se dice que hay dolo eventual cuando el que ha cometido la acción se puede manifestar, puede representar en su cabeza, puede imaginarse que lo que ha ocurrido pudiera haber ocurrido. El ejemplo clásico de dolo eventual es la bomba que, puesta en un sitio, aunque tú quieras destrozar el Empire State, te cargas además a 300 personas. Es evidente, tú no querías matar a 300, pero si destruyes un edificio habitado los vas a matar. Ese es el casi un dolo directo, pero bueno. Y el problema es cuando vamos descendiendo, ¿no? El incendiario, y nos ponemos ya sobre el asunto, que quema en su propia finca, al lado de una autopista, al lado de unas casas, que quiere limpiar. ¿Se puede representar de alguna manera que en un periodo de riesgo, en agosto, con una vaga de lumes, ese incendio puede llegar a afectar de una manera significativa a la vida o las condiciones de las personas? Bueno, ahí es donde entra el terreno de la discusión. No es lo mismo quemar en febrero que quemar en agosto. No es lo mismo quemar teniendo todo el cuidado y teniendo un panorama despejado que quemar en medio del bosque estado rodeado de floresta. Por eso es tan casuístico. Pero yo sí quiero que se queden por lo menos con la diferencia entre culpa con previsión, es una acción imprudente, yo no quería que esto ocurriera y ha ocurrido por un accidente o por una mala praxis, a dolo eventual. Yo lo hago, pase lo que pase, que también lo dice el eventual. A mí qué más me da, a mí qué más me da que sea agosto, a mí qué más me da que haya aquí una casa, a mí qué más me da que no haya los servicios de extinción porque están ocupados haciendo otra cosa, yo quiero limpiar y limpio. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y esa es la valoración que hay que hacer desde los tribunales, con los elementos casuísticos que tienes delante. Bueno, no es tan sencillo. A veces se inclina uno de un lado, otro de otro, y no tiene la seguridad de haberse inclinado bien. Bueno, para distinguir dentro del ámbito de la imprudencia, ya nos ponemos con que hay una mala praxis, una omisión de un deber objetivo de cuidado. ¿Esto en qué afecta a las entidades locales? Bueno, pues hemos hecho antes un correlato de obligaciones que tiene la entidad local, qué debe hacer y qué no debe hacer. Nos puede servir de guía. Es más, porque la imprudencia, que puede ser leve o puede ser grave, antes se llamaba, antes del código este del 95, del texto refundido del 73, se llamaba imprudencia antirreglamentaria o imprudencia que contravenía los reglamentos, que, bueno, de alguna manera en ocasiones, y la jurisprudencia va avanzando en ese sentido, entiendes que cuando el deber objetivo de cuidado no solo es un deber, digamos, que tiene el sentido común, el hombre medio, como dicen los juristas, sino que está puesto en una norma, es decir, usted tenía la obligación de hacer esto y no lo ha hecho, la imprudencia automáticamente, o casi de manera automática en derecho penal, pasa a ser una imprudencia grave. Y por lo tanto estamos en el ámbito de la imprudencia grave, no de la imprudencia leve. Bueno, con esto acabo el Código Penal. Yo sé que voy rápido, pero así nos da tiempo, si ustedes quieren, de comentar alguna cuestión más. Hay otro artículo del Código Penal, el 328, el que habla de los... el 328 es un artículo que está puesto dentro de los delitos medioambientales puros, que están en el 325 y siguientes. Delitos medioambientales puros, entendemos lo que el sentido común nos dice también, que es, bueno, por los vertidos, las emisiones en las atmósferas, los graves atentados ecológicos. Pero tiene un artículo 328, que es el establecimiento de depósitos tóxicos o peligrosos que puedan perjudicar el medio natural. Y ahí también la jurisprudencia ha venido construyendo un tipo penal que parece ajeno a los incendios forestales, al entender que el establecimiento de depósitos de materia teóricamente inocua, como puede ser la materia orgánica o determinados elementos que pueden provocar una combustión, se puede tratar de un depósito no tóxico, pero sí peligroso, porque en determinadas épocas del año y sin las medidas de precaución adecuadas puede darnos lugar a que genere un incendio forestal. El problema es la atribución de la responsabilidad del establecimiento de este tipo de depósitos. Hubo una campaña, se acordarán algunos de ustedes, hace bastantes años, sobre la eliminación de vertederos de titularidad municipal que no cumplían determinadas condiciones. A través de la Consejería de Medio Ambiente se hizo una campaña y se fueron adecuando a estos vertederos municipales a la normativa. En especial, primero, la capacidad de combustión que tenía y, en segundo lugar, que estaban muy cerca, muchos de ellos, de franjas de arbolado, cuya combustión en verano podía provocar que se extendieran. Tenemos y seguiremos teniendo asuntos penales de esta naturaleza. Es un tema, bueno, prácticamente resuelto en muchos aspectos, pero en otros no tanto. Incluso en grandes vertederos, en grandes gestores de residuos no peligrosos, nos hemos encontrado con que la capacidad de combustión que tiene estos elementos, pues provocan y llegan a provocar incendios. Claro, hay que distinguir si este incendio se produce, bueno, por unas circunstancias excepcionales, en cuyo caso no habría culpa ni imprudencia, o si, por ejemplo, son endémicos, se vienen produciendo siempre y siempre generan lo mismo, un pequeño incendio que se extiende. Entonces sí podemos, o nosotros entendemos que puede intervenir el derecho penal. Bueno, y ya para finalizar, no sé cómo voy de hora. Bueno, bien. Cuarta hora, y así damos un poco al coloquio. Vale. Simplemente comentar algunas cuestiones de cooperación o posible cooperación de las entidades locales. Igual voy muy rápido y son muchos datos, pero bueno, así, quiero decir, puedo dejar un poco unos mensajes o algunas cuestiones que desde la Fiscalía nos preocupan, nos afectan y nos interesan en cuanto a la cooperación de las entidades locales. En primer lugar, en el tema de investigación. La investigación de los incendios forestales, digamos que viene a tener tres patas. Una es la misma siempre, es la policial, encarnada en la Guardia Civil, fundamentalmente Seprona y sus brigadas de investigación, o la Cuerpo Nacional de Policía, la brigada escrita a la comunidad autónoma. Una investigación policial pura. En segundo lugar, tenemos la investigación técnica de los incendios, la que realiza la Consellería a través de la Guardería Forestal. Imprescindible, es importantísima y como complemento de las dos anteriores o de la anterior. Y en tercer lugar, debería estar, y digo debería porque en mi experiencia no cuento con ella, la colaboración de las entidades locales. Es a través de dos elementos fundamentales, los servicios de extinción de las propias entidades locales, los cuerpos de bomberos, agrupaciones allí donde existan, y la utilización de las informaciones que la policía local de cada uno, allí donde las haya, de los territorios de las entidades locales puedan tener. Sorprende en ocasiones y sobre todo si hablamos de la problemática cada vez más preocupante para yo creo que para los servicios de extinción y desde luego para quienes tratamos de anteponer la defensa de las vidas y de las personas a cualquier otro bien jurídico, en la defensa de la cantidad de incendios que se producen en esta interfaz que llamamos urbana forestal, en estos espacios de la que Galicia es tan rica y es una singularidad que igual no tienen otras comunidades autónomas, otros territorios, de acercar el territorio con capacidad pirofítica, la biomasa, a las poblaciones. Y ahí es donde es cierto que nos faltan datos. Alguna vez lo hemos comentado en el tema de los bomberos, concretamente, la falta de datos que tenemos en los atestados, de las actuaciones de los equipos de bomberos, siquiera las salidas y las llegadas y la primera percepción, y desde luego de la policía local. Es con la cantidad de personas que hay investigando en Galicia sobre el tema de incendios, investigación puramente policial, de averiguar personas, nombres, lugares, indicios, si nos encontramos con que las policías locales en ocasiones no aparecen. Y eso en derecho penal es complicado, porque la prueba de incendios se sostiene sobre indicios. Y no es lo mismo en un juicio cuando tú tienes reseñado en un atestado que te diga un policía autonómico, guardia civil, la persona fue observada por el cuerpo policial o por los cuerpos policiales salir a tal hora, llegar a tal cual hora, cuando te enfrentas en el juicio y que te dice no, es que no fui yo, es el policía local tal que me lo dijo, pero no lo ha reflejado en el atestado, o no hay una reseña de la policía local que luego se incorpore al atestado. Porque nosotros lo que necesitamos en un juicio, que es donde se escenifica todo el ámbito de la prueba ante un tribunal profesional, un juez o una audiencia, o un tribunal del jurado, un tribunal lego, en el que necesitamos que todos estos aportes probatorios tengan una entidad suficiente. Y no es lo mismo tener al policía que no es de la zona, que no aparece por allí, que no va a aportar ningún dato periférico, a tener a una persona que es del lugar, que es capaz de relacionar quizá cosas que a nosotros ni se nos hubieran ocurrido, pero que ayuda a construir la prueba de indicios, que es tan complicada a la hora de conseguir una incriminación de naturaleza penal. En segundo lugar, y también nos parece interesante hablar de la responsabilidad civil derivada del delito. El derecho penal no solo castiga al autor que realiza la infracción, sino que también tiene un efecto reparador, o trata de tener un efecto reparador, es decir, a las posibles víctimas, trata de que se repongan al mismo estado las cosas y cuando no se puede indemnizarlas. En este sentido, las entidades locales también tienen o deberían tener cierta participación. En primer lugar, mostrándose como perjudicados en la causa cuando lo quemado son bienes de su propia titularidad. Hay escasísimos supuestos en que esto ocurre. O también como perjudicados cuando hayan tenido que emplear los propios servicios de extinción municipales para la extinción del incendio. Que si es cierto que la Xunta de Galicia factura, o por lo menos hace el relato de los medios de extinción utilizados y una valoración, la verdad es que escasísima, pues siempre es a la baja. Estoy seguro que movilizar un hidroavión vale mucho más que lo que pone la nota que nos marcan los servicios de extinción, pero no tenemos los de las entidades locales. La movilización de servicios de extinción propios, las salidas de los bomberos no las tenemos como perjuicio. Es un perjuicio a los ciudadanos. Si tenemos un culpable, un autor, no tienen por qué pagarlo ellos, tiene que pagar el que lo ha hecho. Y, en tercer lugar, también la colaboración de las entidades locales para determinar los titulares de las tierras afectadas. Como bien saben todos ustedes, la dispersión de la propiedad en Galicia es un hecho y provoca que cuando hay un incendio de grandes dimensiones, el número de perjudicados sea, iba a decir casi millonario. En grandes incendios el número de afectados es brutal, desproporcionado. Eso provoca un problema procesal de primer orden para nosotros. Nuestro ordenamiento jurídico nos obliga, dentro del proceso penal, a realizar una práctica que se llama el ofrecimiento de acciones. Es decir, el juzgado debe dirigirse a cada uno de los perjudicados a preguntarle si es perjudicado, en cuánto ha sido perjudicado y si quiere continuar o no la acción. Y ofrecerle la posibilidad de ir al proceso con un abogado o con un procurador, o si no, que lo defienda el Ministerio Fiscal. Claro, esto cuando hablamos de 100, 200, 300, 400 perjudicados, es una quimera, no se puede hacer. No se puede hacer de ninguna manera. Pero el ordenamiento jurídico no nos deja pasar, no nos deja decir, bueno, hacemos el ofrecimiento y ya está. No, necesitamos una presencia activa o una renuncia activa del perjudicado. ¿Qué hacemos? Bueno, de alguna manera buscarnos la vida. Y hemos ensayado en algunas ocasiones procedimientos de ofrecimiento de acciones a perjudicados, pues un poco paralelos a lo que es la ortodoxia en este ofrecimiento. Lo normal sería que del juzgado salieran 500 cartas a 500 titulares, al menos catastrales, que es quizá el elemento que podemos usar como atribución de titularidad pública más fiable. Sabemos que no lo es, sabemos que el catastro no es fiable en ningún sentido, pero por lo menos es un registro público en el que aparece una titularidad concreta. Y esas 500 cartas, esperar a que los perjudicados acudan al juzgado. Bueno, en alguna ocasión, y supongo que es algo que iremos haciendo más, y así si ustedes reciben alguna comunicación en tal sentido lo van a entender, hemos procurado hacer un ofrecimiento de acciones mediante edictos puestos en el tablón de anuncios del ayuntamiento y hacer un llamamiento genérico. Citamos a los posibles perjudicados a un día y a una hora concreto en el juzgado, y el que quiera presentarse que se presente y el que no, no. Pero formalmente, y es muy importante para el derecho, hemos dejado cumplimentado un trámite. Así que si reciben alguna comunicación de estas del juzgado, primero no duden en llamar al juzgado a ver cómo se tiene que hacer eso. No duden nunca de hacer eso. Siempre que tengan alguna duda de cómo se cumplimenta un mandamiento de un juzgado o de una fiscalía, lo más cómodo es llamar y preguntar. Es mejor eso que no hacerlo bien o que improvisar. Pregunten, que todos somos servicio público y todos somos administración y todos debemos colaborar en esto. Bueno, pues este método o esta forma de hacer lo que llamamos el ofrecimiento de acciones simplifica mucho el procedimiento. Para que se hagan una idea, todavía estamos en procedimientos del jurado de 2006, por poner un ejemplo, por lo significativo que fue el año 2006, especialmente en los alrededores de Santiago, simplemente por la incapacidad que tenemos de practicar con garantías este ofrecimiento de acciones. Entendemos que un ofrecimiento de acciones puede dilatar un proceso años, y no exagero, muchos años. Si logramos fórmulas de convivencia para que esto se consiga, pues conseguiremos que haya antes sentencias y antes haya una respuesta penal, en sentido absolutorio y en sentido condenatorio, a una posible acción delictiva. Yo creo que eso nos interesa a todos. Y por último, y ya con esto termino, no es desdeñable el ejercicio de la acción penal cuando es perjudicado el propio concello, el personamiento, en defensa de sus propios intereses. Y si no es así, sí proporcionar al juzgado o a la fiscalía todos los datos necesarios para que sean plenamente resarcidos. En todo, no solo en lo que puede ser la propia valoración de las pérdidas del terreno, sino en todos los bienes de titularidad municipal, que pueden ser muchos. Y con esto yo creo que termino así una cosa un poquito rápida, y si tienen alguna duda que yo sea capaz de contestar, pues a su disposición. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿O muchas? Sí. El tema de vertederos, por ejemplo, casi como en cualquier cuestión de naturaleza medioambiental en que las competencias del concello tengan un contenido sustantivo importante. Ese incumplimiento de determinadas normas, por ejemplo, un vertedero de titularidad municipal mal gestionado, mal ubicado, con malas condiciones de seguridad, puede dar lugar a que se dirija la fiscalía o ya directamente dentro del proceso penal contra los responsables de eso. En su caso, el concejal que tenga delegadas las competencias de medio ambiente o el alcalde. Luego ya se verá, como todo. Pero es posible que el inicio de una acción penal, y a veces puede parecer sorprendente, pueda venir por esa cuestión. Pongo un ejemplo y puede haber más. Puede haber alguna más. Una falta de mantenimiento de determinadas redes o infraestructuras que han perjudicado una extinción, por ejemplo, puede dar lugar a responsabilidades de naturaleza penal. El ámbito de la imprudencia es muy extenso. También hay que decir que no estamos en un territorio de la imprudencia esté jurisprudencialmente tan determinada como acciones concretas, que sea operaciones, tráfico rodado, seguridad vial, en el que seguridad en el trabajo, en el que las acciones imprudentes están muy determinadas. Aquí hablamos de condicionantes más genéricos. Pero, bueno, autorización de un cohete en unas fiestas patronales y que provoque una acción devastadora puede ser un ilícito penal calificable por imprudencia.
Gracias.
Esa es la pregunta del millón de los incendios, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, en cualquier hecho que supone una causalidad hasta el resultado final, la cadena de responsabilidades es diferente, naturalmente. El que prende fuego es el primer responsable, pero la propagación del incendio también depende de dos factores y la falta de mantenimiento de determinadas infraestructuras pueden influir, ¿no? Entonces, una cadena de responsabilidades con una naturaleza diferente. Posiblemente una tenga una naturaleza penal claramente y las otras se queden en incumplimientos administrativos o falta de cumplimiento de obligaciones administrativas. Pero es muy difícil dar una cifra de la pregunta que me hace, muy, muy, muy complicada. Primero porque partimos de estimaciones y después porque depende del parámetro que manejemos. Si manejamos el parámetro de sentencias firmes condenatorias, pues bueno, la verdad es que la estadística es para pegarse un tiro, ¿no? Del número de incendios a número de condenados. También podemos partir de hacer una extrapolación entre otro tipo de delitos y resultados. También podemos diferenciar muy claramente. Yo creo que sí, es una labor que, bueno, modestamente intentamos hacer siempre que la Administración y la Fiscalía estamos juntos, en diferenciar los comportamientos delictivos de los comportamientos administrativamente relevantes con autoría, que son cuestiones distintas, ¿no? Pero siempre que se hace esta pregunta, que del número de incendios intencionados, cuántos autores realmente son identificados, pues es complicado. Yo hago el parangón, me equivocaré, pero en números gordos puede servir, que son o que vendrían a ser 1.000 incendios, 100 atestados, 10 diligencias previas consistentes, aunque luego se archiven, y un condenado, ¿eh? Más o menos. Puedo equivocarme, pero ejemplifica un poco el campo. ¿Qué ocurre? Que el derecho penal, para bien y para mal, es más que castigar a una persona sola. Tiene este efecto de prevención general que tiene toda norma penal. Es decir, una persona castigada, condenada por un incendio forestal, es una llamada de atención sobre que el derecho penal puede estar ahí. Y como esto es una lotería, le puede caer a cualquiera de los culpables, ¿no? Pero, desde luego, lo que sí que se puede decir que, pese a que los resultados, aunque son mejores de lo que eran, también hay que decirlo, hemos mejorado mucho, muchísimo, en técnicas de investigación y en sobre todo en coordinación de fuentes de información a la hora de determinar a los culpables, aunque el resultado no pueda parecer a veces excesivamente alentador, pensamos que tiene una eficacia real. Y que la acción de la justicia, aunque no acabe en una condena, pero la acción de la justicia no solo acaba con la sentencia firme, sino que se inicia con el proceso de investigación, la acción de la justicia acaba confluyendo en los posibles culpables. Y eso es interesante desde el punto de vista preventivo.
A mí me gustaría hacer dos comentarios sobre esta pregunta. Primero, poner un ejemplo de lo demostrativo de lo difícil que es llegar a localizar y demostrar la culpabilidad de un incendiario. Puede parecer una anécdota, pero es muy ilustrativo. Hace años, en los Ancares, pues había un pueblo, pequeño lugar, donde prácticamente todos los días, a la misma hora, en un entorno, aparecía uno o dos incendios. Y en poco tiempo montamos un operativo con agentes forestales, técnicos, personal de brigadas, celadores de la reserva de Ancares, voluntarios. Montamos un operativo de 50 personas, yo creo que éramos casi 50, para rodear toda aquella zona e intentar detener al incendiario. Allí participaron casi 20 vehículos, todoterreno. Les puedo decir que los vehículos de brigadas parecía que iban vacíos, pero la gente iba tumbada dentro de los vehículos para que no se les viera. La gente se iba bajando de los coches en marcha. O sea, fue un esfuerzo brutal para intentar detener aquel incendiario. La realidad es que sobre las 7 de la tarde, efectivamente vimos a una persona salir del pueblo y prácticamente le vimos iniciar el incendio. No en ese momento lo estamos viendo, pero donde apareció el humo. ¿Cuál fue la realidad de todo aquello? Entre todo aquel personal, hay que pensar en la zona donde estamos, estaba relativamente cerca, pero en otra ladera, o sea, la distancia en tiempo físico para llegar allí era tarde, era grande, un terreno difícil. La realidad es que entre todas aquellas personas no logramos localizar al incendiario y todos y más acabamos apagando aquel incendio. Esto es una demostración de lo difícil que es realizar esta labor. Pero dicho esto, y nunca mejor dicho, esta cuestión tiene una cruz, ya no tan explicable. Hay parroquias gallegas que no bajan de media de 40 o 50 incendios anuales. Incluso hay algún caso que se acercan a 100. En esa parroquia, que es difícil llegar físicamente, con lo cual es impensable que alguien de fuera vaya a generar esos incendios, en esas parroquias es posible que toquen a 5, a 3, a 10 incendios por habitante. Nadie sabe nada. Nunca se llega a nada en las investigaciones. Es gente de fuera que ven aquí a quemar. Primero, eso que demuestra una falta absoluta de mentalidad sobre el problema que suponen los incendios en ese entorno. Cada uno que saque sus conclusiones, pero esa es la realidad. Segunda pregunta, o segunda cuestión. Hay un esfuerzo importante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El territorio y las competencias nuestras son muy extensas. Nosotros hacemos un esfuerzo ingente en recursos, en medios, en personal, en inversiones en este tema, pero no podemos olvidar que hablamos de 2 millones de hectáreas forestales y de otro millón que no lo es, pero que la explicación que ahora nos acaba de dar el fiscal, incluso desde el punto de vista penal, podría ser forestal, porque lo parece desde el punto de vista físico. Casi las 3 millones de hectáreas de Galicia. Hay concellos en los que, pues a lo mejor hay 6 o 7 parroquias que no bajan de 30, 40 o 100 incendios al año. Yo me pregunto, en todos estos años, ¿qué actuaciones la administración local ha tomado para actuar en su entorno competencial contra ese grave problema de seguridad? Aquí no hay temas de unos y de otros. Hay un tema que nos afecta a todos. Aquí ni hay buenos ni hay malos. Ni hay que veñan os da Xunta a arreglar o problema. Ese no es el tema. No es así desde el punto de vista moral, no es así desde el punto de vista realidad y, como acabamos de ver a lo largo de la mañana, desde el punto de vista competencial. Este es un ámbito donde es evidente que es aquí hay una ley compleja, con muchos matices, con muchos aspectos, como todas las leyes, con matices que el tiempo iba creando jurisprudencia, definiendo pues algunos criterios que es difícil cerrar. Es una ley muy reciente, del año 2007, pero lo que sí que es cierto es que aquí no hay ámbitos, como diría yo, impermeables a esta cuestión. Este no es un tema de la Xunta, no es un tema de los cuerpos policiales, es un tema de toda la administración, de todas las administraciones. E insisto, y te dejo la pregunta en el aire, ¿qué actuaciones puede haber tenido un concello con sus responsabilidades que... Es posible, no es un dato concreto, me refiero a lo concreto, pero hay muchos concellos que no bajan, dentro de todo el término y contando todas sus parroquias, de 100 o a lo mejor incluso más de 300 fuegos de media al año. ¿Es razonable que desde esa administración local no se haya tomado ninguna acción directa contra ese problema de orden público? Estas son preguntas que tenemos que hacernos todos. Lo primero, es muy difícil la acción judicial. Lo segundo, la colaboración ciudadana en las zonas donde hay actividad incendiaria es muy difícil y puede tener muchas causas. Incluso el miedo, puede haber muchas causas. ¿Dónde sale el problema? Ahora, también hay muchas reacciones desde las administraciones públicas que tomar a estas medidas. Bueno, aquí hay una serie de cuestiones en las que hay que tomar conciencia. Es una ley que nos obliga a todos, es una ley que plantea un problema que tiene sobre sus hombros toda la sociedad gallega y todas las administraciones están implicadas. Evidentemente, unas en un aspecto, otras en otro, pero aquí lo que no caben son las inhibiciones, es decir, que esto es un problema de otro. Y por otro lado, como hemos visto, hay algunas implicaciones de la ley de incendios que no han hecho más que recoger lo que ya estaba establecido en el ordenamiento y no se aplicaba. Podía quedar difuminado una multitud de disposiciones y de requerimientos o de obligaciones en distintos ámbitos. Entonces, esta cuestión es importante. Es cierto, es difícil detener un incendio y demostrarlo, pero de donde estamos a donde estábamos hay un mundo. Lo cierto es que en Galicia se detiene a más de la mitad de las detenciones de todo el país y la eficacia en Galicia, incluso con estos niveles que parecen bajos a nivel judicial, es mayor que en el resto del territorio. Pero no basta. Con todo también hay que ser positivos. En principio no vamos mal, vamos bien. El problema está disminuyendo, pero es un problema de tal envergadura y de tal potencial destructivo y de posibilidad de crecer, porque ya en otros periodos ha vuelto a crecer, que realmente hay que actuar. Y este es un momento muy estratégico, precisamente porque el número en este momento nos permite actuar una cierta contundencia y concentrando esfuerzos. Bueno, si no...
Bueno, yo sí le sirve de referencia y leo desde hace 6 años todos los atestados de incendios que hay en Galicia. Puedo contar 5 informes de policía local y estamos hablando de un volumen de atestados, pues, una barbaridad, de más de 2.000 atestados, por ejemplo. Entonces, desgraciadamente, eso no se produce. Otra cosa es hablar de la coordinación interpolicial y también el respeto de las competencias dentro de los grupos de investigación que puede haber. Hay celos profesionales evidentes entre a veces la guardería forestal y la guardia civil, porque unos cogen los datos técnicos pero no reflejan exactamente que el informe es de la guardería forestal. Eso se produce, pero eso ocurre en cualquier cometido de investigación policial. Para nosotros lo ideal es el atestado único y coordinado. Pero las competencias y los cuerpos proceden de entidades diferentes. La Guardia Civil es la Guardia Civil, la Guardería Forestal es la Guardería Forestal. Lo ideal es eso, y es a lo que tendemos, a que no ya que todo esté impreso en el mismo papel, pero que por lo menos todo llegue a la vez al juzgado. Le voy a poner un ejemplo, bueno, podría poner varios. En 2006, a finales de 2006, se detuvo a 2 personas, una en Padrón y otra en Teo, por provocar 2 de los más grandes incendios de la vaga del Lumbes del verano. Y uno se detuvo en noviembre y otro en diciembre. Parece paradójico. Sí, fueron actuaciones de policía autonómica, de la brigada escrita, y los dos tuvieron la misma secuencia. Gracias al informe de la Guardería Forestal, del método de las evidencias físicas, que es recorrer hacia atrás el incendio, evidenciando cuál ha sido el recorrido del mismo hasta llegar al punto de inicio, que es fundamental en investigación, yo creo de cualquier tipo, pero en investigación judicial es básico saber cuál es el punto de inicio de un incendio. Eso nos va a dar una idea, desde luego, de la intencionalidad y de un montón de parámetros más que pueden determinar la autoría. Y lo supimos o llegamos a esos culpables, bueno, o no culpables, gracias a 2 informes que habían estado, bueno, no voy a decir un mes, pero bastante tiempo metidos dentro de un cajón. Es decir, sabíamos el punto de origen y de inicio, y ¿qué nos faltaba? La investigación puramente policial, lo que el agente forestal, aunque esté muy bien intencionado, no va a poder hacer porque no es su trabajo. Él hace su trabajo técnico mejor que nadie, pero el trabajo de investigación policial, de interrogar, de buscar indicios, de buscar actividad criminal, le corresponde a las policías. Hasta que no confluyeron las 2 cosas, no tuvimos. Y, hombre, lo hubiéramos tenido solamente 1 mes antes, pero caray, la prueba se desvanece. Siempre la prueba se desvanece, hay que cogerla en el momento. Y eso también me da pie a contarles, y yo supongo que para acabar, que estarán muertos de hambre, una anécdota al respecto de esto. El incendiario de Padrón, el incendiario de Teo, Padrón era una señora, provocó un incendio. Además, fue curioso porque encabalgó con el segundo incendio, con el de Padrón. Fue detenido, pertenecía a un entorno familiar, bueno, bastante característico, bastante típico, ¿no? Era un padre de familia mayor, con tendencia alcohólica, con problemas familiares y vecinales, que, bueno, pues quemó, no en su finca, sino justo en la de al lado, y eso provocó un gran incendio en agosto de 2006. Cuando fuimos hacia atrás y descubrimos que era él, y la acción policial lo descubrió, se le toma declaración a esta persona. Todo el entorno decía, ha sido mi padre, incluso los hijos, ha sido tal, ha sido cual. Cuando llega él nos declara y nos dice, sí, sí, fui yo. Salí a mear, cogí la colilla, la tiré al suelo y provoqué el incendio. ¿Cómo descubres que ese incendio es intencionado o es un incendio imprudente porque alguien ha arrojado una colilla al suelo? Es muy complicado. Por eso el tema de la intencionalidad es... yo estoy convencido que el incendio es intencionado, vamos, convencidísimo, pero solo podré probar que el incendio es imprudente. Entonces esos parámetros de autoría e intencionalidad, bueno, a veces las estadísticas o los resultados no reflejan la realidad.
Sí, es muy rápida porque...
Ah, sí. Parece complicado, parece complicado. Estamos hablando de que es una ejecución subsidiaria cuando hay un obligado directo a realizarla. Claro, que también depende del lugar. El derecho penal es más casuístico que genérico, aunque la norma no lo sea. Depende también del lugar en que estemos hablando. Un lugar cercano a una infraestructura, digamos, estratégica... que provoca por su propia naturaleza un incendio continuado, es un mal endémico y puede generar un riesgo, pues hombre, rebuscando, podríamos llegar al procedimiento. Yo creo que nunca llegaríamos a una condena, honestamente. Pero bueno, también depende, es distinto que la franja que delimita dos fincas y punto, ¿no? Pues no es lo mismo la gasolinera que la división entre dos fincas. Entonces hay que ver caso por caso. Y si ha habido precedentes y si significa realmente una inacción de la administración frente a una inacción de los propietarios o ausencia de propietarios, habría que mirar muchas cosas sobre eso. Pero a priori, en términos de ejecución subsidiaria, salvo que el riesgo sea tan relevante como para que casi el sentido común nos diga que hay que actuar en ese lugar, es difícil de llevar.
Muy bien, entonces quedamos emplazados a las 4 con la siguiente intervención y después a las 5 en una mesa redonda pues tendremos ocasión de plantear, yo creo, más preguntas genéricas o dudas que hayan ido surgiendo a lo largo de la mañana.